Aquí y ahora.
Las 10 y 26 minutos de vuelta. Esto es Aquí Ahora en Uniminuto Radio. Carlos, en su época de recién graduado, estamos hablando, ¿en qué siglo?
Ese es el siglo pasado.
Ese es el siglo XX, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto, siglo XX, ¿promoción de qué año?
En fin.
No, pero dígalo,
No, con el mayor gusto. Yo soy egresado del año, me casé en el 83, del 81.
¿Usted se casó 2 años después de graduado?
Sí.
Oiga, pero no tenía como afán, ¿no?
Pues ya llevábamos 3 años de noviazgo, ya era hora.
Ah, ¿su esposa estudió en la con
usted? Somos colegas.
¿Sí?
Sí.
¿En la misma universidad?
En la misma universidad, la Universidad de La Sabana.
La Universidad de La Sabana. Aquellos tiempos de aquella Universidad de La Sabana que no tenía sabana.
No, estábamos aquí en cerca de la Universidad Pedagógica Nacional, ahí cerca de la 72.
En la 72.
Sí.
Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles eran los canales, cuáles eran los medios de consulta de empleo en aquellos días?
La verdad, la cosa ha cambiado mucho, pero realmente mucho. Nosotros nunca nos pusimos en la tarea de buscar en los clasificados o cosas de por el estilo para buscar trabajo. Nosotros realmente, mi generación por lo menos, no sé cómo han suscitado las
demás. ¿La del 80 y qué?
81.
81.
Nosotros iniciamos así como las niñas con las que estábamos conversando antes, nosotros iniciamos nuestras prácticas personales, no institucionales, sino personales, desde primer semestre. Entonces ibas haciendo un camino de tal manera que cuando tú terminabas carrera ya estabas enganchado.
Claro.
Eran otras épocas totalmente distintas. Hoy en día, por temas de tecnología y por muchas otras razones, y por la cantidad también de facultades y egresados, es más difícil conseguir trabajo. Y aparte de eso, como las prácticas se regularon por ley, entonces tú no te puedes ir a las empresas hoy a decir, oiga, yo quiero hacer una práctica aquí, déjeme trabajar. Eso ya no es posible. Nosotros sí lo hicimos.
El papá de una amiga me decía eso, que si a mucho él se quedó alguna vez sin empleo 8 días.
Sí.
Que eso era, me quiero salir de esta empresa y ya, voy a la otra y toco la puerta y listo.
Sí, han cambiado mucho las cosas. Ahora, además porque el tiempo de hoy es un tiempo muy exigente, es el tiempo del conocimiento. Entonces, eso implica muchas cosas. Antes era del saber hacer. Entonces, tú te pasabas toda la vida poniendo tornillos de rosca izquierda y con eso viviste y te pensionaste. Hoy eso ya no existe, no existe.
Pues bueno, Carlos, los tiempos de búsqueda laboral han cambiado y también los canales de consulta de empleo. Ya cada vez, aunque se mantiene, vemos menos avisos publicados en la prensa.
Sí.
Por ejemplo, en el caso mío que tengo suscripción con un periódico, todos los días aprecio la hoja de empleo o de clasificados
pequeña,
¿no? Y cada vez es más pequeña.
Más pequeña, claro.
Y cada vez más gruesa las de publicidad. Sí, cada vez son más gruesas las hojas de publicidad.
No, y los diarios, ¿no? Cada vez son muchísimo más pequeños.
Por supuesto. Y eso supone que es un cambio también de los métodos de consulta de la gente. Supongo que se presta más por temas de tiempos, de costos.
Accesibilidad.
Que la gente ahora busque empleo mediante otros canales. Pues ese es el imaginario, ¿no? Y eso es lo que uno supone. Pero para hablar de este tema está con nosotros Alejandra Guerrero. Ella es psicóloga de orientación ocupacional del Centro Progresa y como hoy es miércoles de Centro Progresa, la saludamos para ver qué tan cierto es esto de que la gente está migrando a otros canales de consulta de empleo en nuestro país. Sí sé que esto está pasando en otros lugares del mundo, pero quizás en Colombia todavía nos falta... Somos muy conservadores. Vamos a preguntarle a Alejandra qué pasa al respecto. Buenos días, Alejandra.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por atender nuestra invitación. Alejandra, ¿usted cómo encontró el empleo en Uniminuto?
En Uniminuto yo lo encontré a través de una bolsa de empleo digital.
Una bolsa de empleo digital.
A la cual está afiliada la organización como tal, la institución.
¿Y cuál es esa bolsa de empleo?
Elempleo.com.
Elempleo.com, que es, supongo que es una de las más reconocidas en el país.
Probablemente es de las más comunes en conjunto con CompuTrabajo. Es a las que siempre, digamos que la masa va y se dirige a inscribirse en estas dos bolsas de empleo.
Bueno, el tema para hablar con Alejandra hoy es la búsqueda laboral y las redes sociales. ¿Qué podemos contarle a la gente sobre este tema? Yo tengo la percepción de que los clasificados están disminuyendo los periódicos impresos. Carlos dice que la gente seguramente está consultando esto más a través de internet. Posiblemente elempleo.com y CompuTrabajo sean las más reconocidas, pero hay otras bolsas más, ¿no?
Claro que sí. De hecho, adicional a las bolsas de empleo, digamos que dentro de los procesos de selección existen dos vías. La búsqueda, que es las que se realiza, la que se realiza a través de las bolsas de empleo, pero por otro lado también está como tal el proceso de reclutamiento, que también ha venido cambiando y teniendo variaciones, como tú lo mencionabas, no solamente es enfocarnos en lo que existía anteriormente como los clasificados, sino que ahora esos clasificados los encontramos a través de las bolsas de empleo. Pero también los procesos de entrevista, los procesos de preselección han ido cambiando precisamente porque ahora las tecnologías de la información y la comunicación te brindan otras bondades y otras facilidades tanto de tiempo y de espacio. Entonces, dentro de estas, pues nosotros tenemos... Las más comunes, por ejemplo, son LinkedIn, que es una red social para búsqueda laboral. Sí. Para pensarlo de manera fácil, es como un Facebook para buscar empleo. Lo que ocurre con esta red social es que existen allí afiliadas las empresas más grandes, tanto nacional y a nivel internacional, pero las empresas los usuarios o las personas que están consultando y están en búsqueda activa de trabajo temen vincularse o no saben cómo manejarlo.
Sí, eso es cierto. Pero también debo decirlo por experiencia personal que LinkedIn, quizás por como la misma gente no ha hecho la demanda suficiente, algunas compañías todavía no ofertan sus empleos, sus vacantes en nuestro país a partir de esta herramienta. Por ejemplo, yo viví un tiempo en el exterior y en la ciudad en la que viví, solo en el área, pedí que me ubicara empleos en el área metropolitana de ese lugar donde estaba viviendo. Había más de 100.000 ofertas de empleo para un cargo al que, o para un perfil que yo estaba buscando, que era específicamente el de comunicación social bilingüe. ¿Sí? Pero aquí en Bogotá uno hace ese mismo ejercicio y creo que en aquellos días me aparecieron 7 vacantes. 3 vacantes, no recuerdo muy bien, pero no alcanzaba a llegar a las 10 ofertas laborales. Entonces, posiblemente algunas compañías en nuestro país tampoco han visto en esta plataforma una posibilidad de ofertar las posibilidades laborales que hay en su compañía.
Sí, claro, existe como esa doble vía, tanto del usuario que se está aplicando, está en búsqueda activa, pero también las organizaciones. Y creería que es importante como ese doble rol, como que tanto las organizaciones se tomen el trabajo de vincularse, de explorar, porque realmente la red es muy amigable con el usuario, y puedan a través de esta ofertar como tal, las vacantes. Adicional, ese tiene un valor agregado LinkedIn y es que te dan como tal, o tú puedes hacer recomendación de esta persona, de su perfil, de acuerdo con las ofertas de empleo, o te dan, te dejan hacer la solicitud directa, es decir, que sí o sí tu hoja de vida llega a la organización, algo que no ocurre en todos los casos en las bolsas de empleo, porque como ustedes lo mencionaban, la competencia a nivel laboral es mucho más alta. Sí, por eso los tiempos son más largos en búsqueda de empleo. Entonces, LinkedIn te da ese valor agregado, llega directamente y es muy probable que vean tu hoja de vida. Por un lado, porque la gente como no se ha inscrito, en gran medida, hay menos competencia. Y por otro lado, pues las empresas tienen todas las hojas de vida allí registradas, los perfiles completos. Entonces, ese es un valor agregado que encontramos en LinkedIn.
Bueno, pero aparte de LinkedIn, existen otro tipo de plataformas. Hablemos de eso también, Alejandra. ¿Cuáles son esas plataformas que se están posicionando en el imaginario de la gente que busca empleo, en el imaginario laboral de las compañías, para que la gente encuentre el empleo de sus sueños, el trabajo de sus sueños?
Bueno, hay otras bolsas de empleo que normalmente la gente no toca mucho, por ejemplo, la del SENA, SNE, y allí encuentran trabajos muy bien remunerados, ¿sí? Normalmente esta es una bolsa de empleo que está hecha más para personas que ya tienen por lo menos un tecnólogo o un pregrado. También es importante filtrar de esa forma las bolsas de empleo a las cuales vamos a aplicar. También con el Servicio Público de Empleo, digamos que ahorita tiene gran acogida porque está asociado con las cajas de compensación que se han tomado el trabajo de recorrer municipios, de tener como zonas móviles al alcance de las personas y también es un portal o una bolsa de empleo que le permite conseguir trabajo tanto a personas como estudiantes, graduados o con mejores o mayor titulación.
Hay un tema allí y a raíz de todos los escándalos de Facebook, ¿no? Y todo lo que está pasando, y es el tema de la seguridad de la información de las personas. Yo particularmente ya empiezo a desconfiar muchísimo, ¿no? Ya empiezo a desconfiar muchísimo, además porque me están llamando de no sé qué lugares, ofrecerme cantidad de cosas que uno dice, hola, pero ¿por qué me llamas si yo, se supone que mi información es privada? Uh-huh. Yo supongo que aquí pasará algo así, o más por el contrario, realmente sí hay seguridad sobre la información que uno coloca sobre estas plataformas.
Si hablamos de redes sociales como LinkedIn, tú tienes la posibilidad de generar un nivel de privacidad de tus uh-huh. contenidos y qué tan visible quieres ser frente a las organizaciones. Pero hay otros métodos que se están utilizando en la actualidad y que generan menor confiabilidad sí. en las personas, y es por ejemplo Facebook. Uh-huh. En Facebook existen redes que han generado las mismas personas que están buscando empleo y se asocian todas las personas que están interesadas en. Pueden ser redes que tú encuentras por áreas de estudio, por tipo de empleo que estás buscando, y allí es donde hay que tener mucho cuidado.
Uh-huh. Esto también ha sugerido, ha suscitado mejor, un cambio también en la forma en la que las empresas hacen sus procesos de selección. Reciben sus hojas de vida y como la persona puede estar en cualquier lugar desde que tenga una conexión a internet, pues deciden, hagámosle la entrevista también de forma remota. Uh-huh. Y entiendo que hay unas sugerencias también que nos hacen desde algunas compañías que están haciendo este tipo de reclutamiento a través de internet y le hacen esas sugerencias a las personas.
Sí, de hecho hay organizaciones, hace poco tuvimos un caso en el cual se remitían a la gente y le pedían que hiciera un video generando su perfil profesional y adicionalmente les hacían 3 preguntas básicas que la compañía necesitaba saber para hacer su proceso de preselección después de haber enviado la hoja de vida. ¿Y qué pasaba? Las personas se sentían muy preocupadas porque decían, es la primera vez que a mí me llega este tipo de convocatoria, es confiable, yo creo que no, me van a robar, sí. Hasta que nos tomamos el trabajo de estudiar y decir, no, es una organización confiable, está asociado con una organización alemana y ellos manejan ese tipo de entrevistas. Sí. ¿Qué recomendaciones tenemos en este caso? Por ejemplo, hay entrevistas a través de Skype. Uh-huh. O telefónicas, que es como el primer filtro que a veces realizan algunas empresas. Dentro de esto es bueno que tengan una buena conexión a internet, que se ubiquen en un lugar neutro, ¿sí? Un fondo blanco, evitar lugares públicos, sí. Porque el ruido colapsa la comunicación y también es vergonzoso para la persona que estaba pues, presentando la entrevista. Esa interacción, o que hagan preguntas, o que pidan algo en especial.
Que
entonces
esté solita,
es importante.
O solito, porque exactamente. Llega el bebé o el perro ahí también.
No, y que ese día arregle sí. la habitación, por favor, no, sí. que normalmente uno tiene computadores en la habitación.
Exactamente, entonces, también se piensa que como es por Skype, debes estar vestido de cualquier forma, no, uno debe tomarse el trabajo de pensar que es una entrevista
de verdad.
Y es formal, por lo tanto claro. debes estar vestido de manera formal, es muy importante la presentación personal y adoptar una postura cómoda porque tú no sabes cuánto tiempo va a durar esa entrevista y de pronto el computador, la posición, vas a tener que estarte moviendo todo el tiempo, entonces la idea es que sea lo más cómodo posible, esas serían las recomendaciones básicas para un tipo de entrevista por Skype.
Tú me haces pensar en una cosa y a raíz de esto que nos estás diciendo y son las modalidades de trabajo, el teletrabajo, ahora está en boga y realmente poder conectarse uno con una empresa del exterior trabajando desde su lugar original, pues también es una oportunidad muy interesante que se está dando.
Claro que sí, es como romper esas brechas espaciotemporales, sí. lo que les decía, y esas son las el lado amable como de las tecnologías uh-huh. de la información y la comunicación, el que tú tengas la oportunidad, por ejemplo, de vincularte con una organización, no sé, estadounidense, europea, pero trabajar desde tu casa, uh-huh. ¿sí? Que obviamente haya un nivel de confiabilidad, hay una contratación, hay un proceso de entrevista, sí. pero todo se hace de manera digital.
Claro, hay que recordar que en el caso colombiano se está debidamente regulado, es decir, el teletrabajo es un tema regulado por el Ministerio del Trabajo.
Es regulado, pero las empresas también se saltan la regulación.
Algunas veces.
Mire, por ejemplo, le doy un ejemplo para no extendernos de los saltos en la regulación que hacen las mismas compañías. Usted lo contratan como prestador de servicios. Si usted lo contrata como prestador de servicios, hasta donde yo entiendo, y me lo aclarará Alejandra si estoy en el error, pero hasta donde entiendo y he conversado con gente en prestación de servicios, que ellos no tienen que cumplir horario, que no tienen que estar
en
la
por
oficina.
Lograr. Usted me cumple con esto que le estoy pidiendo.
Sí, pero las empresas...
¿Cuánto se gastó? Yo no sé.
Pero las empresas obligan al prestador de servicios a trasladarse hasta la oficina, cumplir con unos horarios, estar ciertos días a la semana.
Eso no es así.
Claro, por eso le digo, existe una regulación, pero las compañías se saltan a la regulación. Y esos, y esas mismas compañías que se saltan a esa regulación son las mismas empresas del Estado.
Bueno, pero en teletrabajo tiene la ventaja, y te lo digo por experiencia, tiene uno la ventaja de trabajar en su casa. Eso sí tiene que organizarse, porque si uno empieza a trabajar como una bestia, ¿no?
Claro,
no,
pero
ya no existen horarios, ya no existen
pero
nada.
Pero si uno trabaja en teletrabajo, uno entiendo que tiene que hacer también una alza, tiene que subir un poco más el valor de su trabajo, porque estás pagando servicio de salud, servicio de energía, ¿sí? Ese tipo, tu propio computador, estás poniendo tu propio computador para hacer el trabajo.
A menos que la empresa le dé todo, pero en líneas generales no lo hacen, ¿no?
Empresas muy grandes, yo he visto, hay excepciones en las que te dicen, necesitamos, por ejemplo, que si tú eres diseñador, toma tu Mac, ¿sí? Pero son contadas situaciones, normalmente previo y dentro del proceso de entrevista te hacen la pregunta, ¿qué equipo tienes? ¿Qué conectividad? ¿Cuántas megas? Porque dependiendo de la cantidad, de la velocidad que tú tengas, también tienes disposición para. Si se corta la conexión en algún momento y tú estás en una reunión de trabajo, pues es complejo.
Ahora, nos fuimos muy adelante y nos llegamos al punto de la contratación y de la entrevista y todo eso. Pero hay un precedente, y el precedente es el uso de las redes sociales.
Sí.
Las empresas están haciendo indagación, chequeo, están haciendo sus filtros previamente al uso de redes sociales que el candidato está haciendo, ¿sí? Entonces, creo que conviene también dar unas sugerencias a aquellos que están en el mundo de la internet y están haciendo ofertas de su perfil profesional, pero no están teniendo en cuenta el perfil social que la gente está viendo de él en la internet.
Claro.
Claro que sí, para eso nosotros siempre recomendamos, es como una regla de oro, y es que preferiblemente no asocies el mismo correo que tienes a tus redes sociales a la hoja de vida, porque muchas organizaciones ven tu perfil y lo que hacen es tomar ese correo y buscarte en Facebook. Y a veces hay información que las empresas pues realmente no necesitan ver de ti, porque de alguna manera las redes sociales se han convertido en tu vida íntima.
Sí.
Entonces, bueno, tu vida íntima, entre comillas.
Sí, ya íntima.
Publicada.
Un poquito.
Ya no hay ese filtro. Pero preferiblemente no hacerlo, porque eso puede ser un criterio de selección. Tú
y
puedes estar eliminado.
Realmente
sí,
lo es.
Exactamente. Igual en Twitter. Por ejemplo, no sé, si tú estás o postulándote para una vacante de comunicación social y en política y haces comentarios ofensivos en tu Twitter asociado a, por ejemplo, ahorita las campañas y demás, eso es un punto negativo en tu contra frente a los procesos porque no estás siendo imparcial. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante allí, y es que lo que tú subes se queda. Es decir, tú puedes decir, no, yo quito esta fotografía. Cuidado, porque si alguien más la hizo circular, siguió en la red. Y entonces usted puede pelear todo lo que quiera con Facebook y puede hacer todos los protocolos que usted quiera. Quíteme la foto. Simplemente le van a decir no se puede porque su foto ya está caminando quién sabe en dónde. Eso es imposible. Entonces, en ese sentido, a los chicos, por ejemplo, que a nuestros estudiantes, es una solicitud muy especial. Dejen de subir tantas tonteras, porque finalmente te van a encontrar por ahí. Entonces, si uno va a utilizar estas plataformas para conseguir trabajo, cuidado.
Sí,
cuidado,
claramente.
No coloquen tonteras, fotos obscenas, cantidad de cosas que obviamente en la juventud a uno le da por hacer esas tonterías, pero vaya después quítelo, no lo puede hacer. Y sé de historias de personas que han perdido la oportunidad de un buen trabajo precisamente por ese criterio. Las empresas,
claro que sí.
Toda la información hoy es pública, es una cosa que nosotros sí tenemos que tener claro. Cuando tú accedes simplemente desde tu celular, ya Google te está conectando todo, absolutamente todo. Entonces, hasta las fotos del supermercado, ahí van. Entonces, cuidado con eso.
Sí.
Muy bien, Alejandra. ¿Algo más que debamos decirle a la audiencia y a quienes estarán escuchando esto más tarde en uniminutoradio.com?
Claro que sí. Para dar cierre, en Facebook, si te tomas el trabajo pues de enviar tu currículo a través de las publicaciones que se generan allí, mi recomendación para generar mayor confiabilidad y seguridad de tus datos es que evalúes qué organización es a la que estás enviando tu correo. Que el correo electrónico al que estás enviando sea institucional, no el nombre @gmail, @hotmail, porque probablemente estás enviando un correo personal. Bien.
Y tampoco
entonces,
con nombres ridículos, ¿no?
Exacto.
Margarita Rosa de Pétalos Blancos, no, esa cosa no funciona, ¿no?
Claro que sí, entonces digamos que ese es un como un dato a tener en cuenta para el momento en que alguien decida postularse a través de una publicación de Facebook.
Muy bien, es Alejandra Guerrero del Centro Progresa, nos acompaña en esta mañana de Uniminuto Radio. Gracias, Alejandra, feliz mañana.
Gracias a ustedes.
Son las 10:46.